Muy buenas. Hoy entrevisto a Sergio Bulat, el que hasta hace poco fue el editor de Empresa Activa, y saco mucho jugo porque hablamos de, por ejemplo, cómo lee un editor, cómo cobran los editores, también la evolución del mundo editorial, que en 5 años se acaban los libros, también de los derechos de los libros, de por qué durante una época él quería leer malos libros y, por supuesto, sobre sus libros favoritos. Una entrevista completa que se publicó antes, 10 días antes, en el Podcast Premium. Pero ahora sí, empecemos. One, two, ¿qué tal, Sergio? Bienvenido de nuevo.
Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Yo muy bien. A ver si por fin conseguimos que marche esta entrevista maldita, porque hemos tenido muchos problemas técnicos.
Exactamente, ahora que hemos cambiado de ordenador, de lugar, de todo, a ver si esto ya funciona mucho mejor.
Después de 7 días, 7 noches rezando. Pero mira, la primera pregunta que te quiero hacer es que nos expliques un poco tu trayectoria, para situarnos hasta hoy en día.
¿Mi trayectoria desde que nací o desde la que en teoría interesa?
Digamos, la que te apetezca.
Bueno, para resumirla, digamos, mi vida tengo 57 años, mi vida se divide en dos, hasta los 35 y después de los 35. Hasta los 35 era abogado especializado en temas de mediación y medio ambiente. Y después de los 35 me he dedicado full time al sector editorial, haciendo un poco de todo. Primero como evaluador de textos, como corrector, como traductor, como coach literario, hasta que finalmente empecé como editor. He estado 16 años como editor hasta ahora, llevando básicamente libros de empresas, ya soft management, pero también llevando un par de sellos de libros prácticos y otro sello de libros de no ficción.
De Urano.
Y bueno, y aquí estoy. En Urano, en Ediciones Urano, efectivamente. Uh-huh. Yo llevaba básicamente los sellos de Empresa Activa, Indicios y Terapias Verdes. Y ahora estoy con un emprendimiento dentro de Urano, estoy dejando mi faceta de editor y buscando, en realidad estoy como editor, pero no tanto de libros, sino buscando nuevos modelos de contenido, básicamente inspirados en la inteligencia artificial y buscando nuevas formas de dar conocimiento, ¿no? Que por ahora estamos haciendo algunos experimentos con cápsulas de conocimiento, otros con vídeos, pero que no sean videocursos, sino vídeos en formatos atractivos. Y bueno, esto es muy nuevo, así que esto dará para una entrevista posterior, si todo sale bien, para fines de año o el año que viene.
Sí, sí, también es muy comercial, Sergio. Yo creo que tienes tu parte comercial ahí, que te sale. Ya sí, estás empezando la primera y ya estás cerrando el siguiente episodio.
Y es que si uno no se vende, estamos mal. Bueno. Y tú lo sabes bien, ahora que estás aquí expandiéndote por las redes sociales. Guste o no guste, uno tiene que ir vendiéndose.
Bueno, sí, sí. Eso está claro, más hoy en día. Pero, por ejemplo, quería preguntarte, ¿qué es eso de ser un coach literario?
Bueno, el coach literario es algo que yo llegué de Argentina en el año 2002. Como te digo, empecé a trabajar con varias editoriales. Y como yo tenía un background de mediador, es decir, tenía todas las herramientas que se hacen en mediación, que son las mismas que se utilizan para el coaching, enseguida me di cuenta que faltaba una figura de una persona que ayudara a los escritores a terminar de escribir su libro. Es decir, siempre está el escritor, está el negro literario, pero no había alguien que ayudara al escritor a desarrollar todo su potencial. Que eso, en condiciones normales, lo podría hacer un editor, o antes lo hacían los editores, pero como los editores hoy en día no tienen tiempo para nada, necesitaban a alguien de ayuda. Y de hecho es una idea que empecé a proponer, empecé a trabajar y empecé a ofrecer sobre todo a agentes literarios, a editores. Y bueno, me empezaron a contratar y para ayudarlos a desarrollar sus libros. Y a raíz de eso publiqué un libro que se llamaba Coaching para Escribir, que lo interesante fue que en cuanto lo publiqué, esta palabra de coach literario no existía y aparecieron por debajo de las piedras, coaches literarios por todos lados.
Qué bueno.
Con lo cual me alegra porque, como te dicen, si no te copian es que no tienes ninguna idea interesante. Y bueno, digamos, toda la gente que hacía talleres, etcétera, empezó a ver herramientas de coaching para ayudar también a los escritores a trabajar. Y bueno, eso ahí empecé, eso fue en el año 2006. La editorial Paidós me publicó el libro Coaching para Escribir,
Es decir,
que como te...
te inventaste una
Sí.
profesión, ¿no?
Me inventé una profesión,
Y luego
exactamente.
escribiste un libro que es, que ¿cómo se llama?
El arte de inventarse profesiones, que se basa justamente un poco en esa experiencia. Ay, que veo que lo tienes ahí detrás tuyo.
Sí, sí,
Muy
sí.
bien elegida, así me
Ahí
gusta.
es,
Bueno, escribí también el libro del arte de inventarse profesiones porque consideré que la gente podía aprovechar un poco alguna de las ideas que a mí me habían servido para esta experiencia. Y aparte que cada vez creo que es más útil eso, justamente. Hoy en día cada uno tiene que buscar cómo amoldar lo que hace, haga lo que haga, a su estilo, a sus propias habilidades. De forma de que hagas lo que hagas, lo disfrutes más, le puedas dar más valor añadido, más contenido, y normalmente cuando tú das más valor, terminas recibiendo más valor. No es una ecuación matemática que si das valor lo cobras enseguida, pero normalmente si aportas valor, y esto es algo que tú estás viendo con todos tus chats y podcasts, generalmente si tú aportas valor a la gente te lo termina devolviendo.
Sí. Y estos últimos años lo que más has hecho es de editor, ¿no?
De editor, hace 15 años que estoy de editor, como decías bien, en Ediciones Urano.
¿Y cómo seleccionáis los libros? Bueno, ¿cómo seleccionas los libros? ¿O
¿Cómo selecciono
seleccionabas?
los
Porque
libros?
tu nueva profesión también te has vuelto como un
Vete,
poco a inventar, ¿no? Una nueva profesión.
exactamente, estoy en el camino de inventar una nueva profesión dentro del sector del e-learning. El trabajo de un editor es básicamente seleccionar qué libros vas a publicar. Generalmente la editorial te marca la cantidad de libros que tienes que sacar por año. Cada sello editorial tiene su especificidad. Como te digo, yo básicamente he sido de estos años editor de empresa activa, entonces según los años acabamos, pero siempre más o menos alrededor de 20 títulos al año, de los cuales en su mayoría son traducciones, es decir, que mi trabajo consistía básicamente en ver y leer todo lo que se publica afuera, sobre todo en el mundo anglosajón, aunque también algo de Francia, algo de Alemania. Y de eso, seleccionar los libros que a uno más le gusten o los libros que piense que pueden vender bien, ¿no? Y lo ideal, si son libros que te gustan y que piensas que pueden vender bien.
Ya. Bueno, tú me dijiste en una
Sí.
conversación que tuvimos que había cuatro tipos de libros, ¿no?
Exactamente, hay cuatro tipos de libros que siempre lo digo. Están los libros que te gustan mucho y los eliges porque te parecen libros muy interesantes, que aportan mucho valor y a ti te han encantado y que los publicas y luego venden. Y entonces esos libros son los que hacen que tu trabajo sea maravilloso y que se recompense, ¿no? Porque has logrado publicar algo que consideras muy digno y encima se vende muy bien, con lo cual te sigues trabajando.
Esos suelen ser pocos, yo creo, ¿no? De esos 20.
Eso, por desgracia, son pocos, sí. Uno los busca todo el tiempo, pero bueno, como todo, no son los que más. Y aparte porque no siempre lo que a uno le gusta es lo que vende más y uno tiene que buscar un equilibrio entre esas cosas. Luego están los libros que a uno le gustan, pero no le parecen libros maravillosos, pero que por intuición cree que pueden funcionar muy bien. Entonces eliges esos libros y si venden muy bien, bueno, como te dije en su momento, uno se siente un profesional realizado, ¿no? A mí me pagan para comprar libros que luego se puedan ser vendidos. Y aunque no sean los libros que a ti más te llenan, bueno, es parte de ser un profesional en el negocio. Luego están los libros que son muy buenos, que tú los has elegido porque te parecen que aportan realmente algo a los lectores y a la lectura, pero que tienen la desgracia de no funcionar,
Esos
de no
suelen ser
venderse.
muchos, ¿no? Porque la mayoría de libros no triunfan, son unos pocos los que.
Sí, por desgracia son bastantes. No te podría decir un porcentaje porque la verdad que no lo he medido, pero son bastantes. Pero esos libros al menos uno tiene, uno se queda con la frustración de que no hayan sido un bestseller, pero se queda con la con el buen sabor de boca de que, bueno, publicó algo interesante y aunque no haya sido un éxito económico, por lo menos tú le has ofrecido a la gente un buen libro
Claro.
y te quedas muy contento. Y luego están los que, como te llamé, son la desgracia total del editor, que son los libros que, a pesar de que no te gustaban demasiado, has elegido porque pensabas y estabas seguro que esto iba a vender, y encima que has publicado algo que no te convencía del todo, y luego no vende nada. Entonces, eso es lo más triste. Por suerte no son muchos, pero cuando te ocurre, ahí tienes ganas de decir, no, nunca más, solo me dedico a los libros buenos. Pero bueno, como te digo, es cuestión de buscar equilibrios, porque uno no puede publicar solo lo que le gusta, ¿no?
Claro.
Tiene que andar mirando lo que le gusta a la gente o lo que necesita la gente, porque aparte hay momentos, o sea, hay momentos en la vida en los que uno necesita un tipo de libros y no otros. Entonces yo me tengo que poner, si elijo un libro de empresa, bueno, me tengo que poner en el lugar de un chico de 20, 25 años, qué tipo de libros busca para él, que obviamente no va a ser un libro que a mí me interese luego de toda la experiencia que he tenido, pero sí que les puede aportar mucho a un chico que está en esa situación. Entonces estás buscando siempre libros para todos los mercados y siempre intentas que sean lo mejor escrito posibles. Si son traducciones, que ver que hayan tenido buena repercusión, si es que ya salieron en Estados Unidos. Aunque en general nosotros nos tenemos que adelantar, o sea, no nos podemos dar el lujo de esperar a ver si se vende mucho en Estados Unidos o en Inglaterra, porque la competencia entre los editores es bastante fuerte y en general tenemos que comprar antes de que ellos lo publiquen, ¿no?
Claro.
Si no, ya llegas tarde y si es un éxito ya tienes que pagarlo más caro, etcétera. Entonces, pero bueno, a veces también pasa que hay libros que nadie compró para traducir y ves que en Estados Unidos lo están petando y entonces te apuras y haces una oferta por ese libro. Claro, te costará un poco más caro porque generalmente ya, si ven que está vendiendo mucho en Estados Unidos,
Claro.
te va a salir más caro.
Claro.
O lo peor que puede pasar es que entres en una subasta, ¿no? Porque
¿Es lo
si el
normal
libro...
en las subastas o es menos típico?
Si el libro promete mucho, si el libro ya salió y está vendiendo muy bien en Estados Unidos, lo normal es que
Eso
vaya a
es,
una subasta,
okay.
porque el que lo vende, que generalmente es un agente literario o un vendedor de derechos, si es que es la propia editorial que te vende los derechos, va a decir, no, digamos, supongamos que yo descubro un libro lo está petando en Estados Unidos y que nadie lo compró en español. Entonces yo hago una oferta. Y no es que ese agente me va a agarrar directamente la oferta, sino que agarra y dice, ah, ahí tengo una oferta, y le dice a todos los otros editores, tengo una oferta en español por este libro que lo está petando en Estados Unidos. Entonces ahí normalmente se empieza a armar una subasta. Y según cuánta gente se prenda, puede llegar a precios muy altos que luego
¿Cuánto es lo
cuesta
máximo que tú
compensar.
recuerdes? ¿Puedes decirnos lo máximo que se hayas pagado por una subasta?
Lo máximo que pagué por un libro, yo personalmente llegué a 200.000
Wow.
euros, Glux,
No sé,
y no se
no se
recuperaron
puede
nunca.
decir el libro. ¿Quieres decirlo? No sé si puedes.
Sí, puedo decirlo porque en realidad ahí estábamos medios cautivos, porque era nosotros tenemos el gran éxito de Empresa Activa de toda la historia es ¿Quién se ha llevado mi queso?
Sí.
Y cuando el autor sacó otro libro que se llamaba Cimas y Valles, claro, no podíamos dejar que se lo llevaran otros,
Claro.
entonces ahí nos presionaron mucho y bueno, el libro no es que haya vendido mal, digamos, si fuera un libro normal, hubiéramos pagado una cifra más habitual, hubiera sido bien, pero
Como
bueno,
20 o
claro, en
30.000 o algo así.
ha vendido unos 30.000
Okay.
ejemplares,
No,
lo cual para cualquier otro libro es un
decía la
éxito.
cifra que normal hubiera sido menor, ¿no? De 20 o 30.000,
Claro,
algo
si
así,
yo lo
¿no?
hubiera comprado por 30.000 ejemplares, hubiera cubierto
Sí, o sea,
tranquilamente
por
los costes,
30.000
etcétera.
euros lo hubieras cubierto.
Sí, porque
Vale.
te digo, he vendido 30.000 ejemplares, o
Claro.
sea que hasta podía haber pagado 50 y hubiera seguido
Claro.
siendo un buen negocio.
Al menos aún no
Pero,
duele tanto porque el mismo escritor ya, o es un locksell,
claro,
el
ahí
puesto número uno, ¿no? Entonces dices, bueno, tampoco,
es
¿no?
exactamente lo compenso, ¿no? Si alguien me mira, ¿por qué compraste este? Y bueno, para
Claro.
poder mantener el otro. Porque aparte hay un tema que generalmente los derechos son por un tiempo predeterminado. Generalmente son unos 7 años. Entonces, si tú tienes un gran éxito, y a los 7 años tienes que renovar el contrato. Entonces, yo tengo el queso, que hace 20 años viene siendo mi gran éxito. No puedo darme el lujo de que se enoje la gente, pues si no, cuando voy a renovar el contrato, me pueden hacer una mala jugada, ¿no?
Claro.
Entonces ahí hay que. Pero después, a ver, yo nunca he sido de meterme en subastas y pagar mucho por libros. En Indicios pagamos una subasta que se hizo muy rápida porque era un libro muy, muy de actualidad, que fue el libro que escribió la sobrina de Donald Trump,
Okay.
que tenía que salir justo antes de las elecciones y estábamos en julio. Y las elecciones eran en noviembre y el libro todavía no estaba ni terminado de escribir en inglés. Y por ese libro pagamos 40.000 euros, que te digo, sin poder leerlo, sin
Sin
saber nada del
nada.
libro, solo con la idea. Era libro de la sobrina de
Y ya
Donald
está.
Trump hablando de la vida de Trump y en contra de Trump. Era
Wow.
lo único que se
¿Y
sabía.
cómo fue?
Pues recuperó tranquilamente su anticipo. En realidad pensamos que iba a tirar más,
Okay.
pero bueno, funcionó bien. Sobre todo funcionó muy bien en México, claro, porque los mexicanos están mucho
Claro.
más metidos o muchos americanos lo compran en México. Ahí funcionó bastante bien y bueno, gracias a eso cubrimos el anticipo, ¿no? Pero ese fue un libro que, sí, fue una locura, ese fue un libro, porque te digo, estábamos en agosto encima, en agosto traduciéndolo, teníamos que traducirlo en una semana y media, fue un caos.
Bueno, claro,
Pero
hay
bueno,
veces que,
pero salió y se vendió.
bueno, bien, al final surgió, ¿no? El timing a veces
Exactamente.
es lo más importante, sí, porque si lo sacas después ya no vende nada,
Ah,
eso.
no, 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 eso era. Y aparte la condición sine qua non para que nos lo vendieran era, ¿lo pueden sacar en septiembre? Y como te digo, esto era fin de julio.
Claro.
Y bueno, sí, nos comprometimos, hicimos un esfuerzo enorme, que me acuerdo estábamos toda la editorial
En pleno
leyendo
agosto.
en pleno agosto, leyendo el manuscrito a la vez para corregir las cosas, fue medio caótico, salió con algunos errores porque no podía ser de otra forma,
Claro.
pero bueno, funcionó.
¿Y podrías decirme, mira, un libro que te gustó y que triunfó? Y un libro que decías, bueno, este no, pero lo voy a sacar por si acaso y luego triunfó.
Un libro que me gustó y triunfó, por ejemplo, Amplitud de David Epstein,
Sí.
que es un libro que a mí me encanta.
Normal, porque yo leyendo tu libro. Me acordé de ese libro, ¿te acuerdas que te lo dije?
Ah, sí,
Y te
exactamente.
dije, es como una amplitud, pero unos años antes. Porque lo publicaste antes, porque
Exactamente.
lo
Yo lo
publicaste.
publiqué 10 años antes, o sea que
Sí.
capaz que por eso me gustó tanto Amplitud, pero. Bueno, el anterior libro también de David Epstein, que salió en el otro sello, en Indicios, era un libro que se llamaba El gen deportivo. También es un libro que me gustó mucho y funcionó bastante bien. Se ha reimpreso y sigue. Son esos libros que siguen tirando. Así que ese es un ejemplo. Después, ¿qué otra cosa me habías preguntado?
Pues un libro que triunfó, aunque tú decías, pues este para mí no me acaba de convencer.
Ah, bueno, hay uno que lo está triunfando, que la primera vez que lo leí no me había parecido gran cosa, que es sobre todo porque era un poco técnico para nosotros, pero bueno, funciona bien, que es la guía estratégica para la transformación digital, que es de un autor de un profesor de Columbia, que en realidad me llegó medio así, medio con favor, porque vino a través de una persona que lo conocía y nos conocía a nosotros, y dijeron, bueno, a ver qué te parece. Yo dije, bueno, vamos a dar la oportunidad. Y la verdad que ese libro, como te digo, sobre todo en México ha funcionado muy, muy bien, aquí también en España, y bueno, no es que sea un bruto bestseller, pero es un libro que yo en condiciones normales me hubiera costado apostar por ese libro.
El karma, ¿no? ¿Se llama esto?
Exactamente, el karma. Pero bueno, después hay otro tipo de libros como. Hay uno que curiosamente cuando salió no pasó nada y ahora no sé qué es lo que está pasando, pero que veo que se está empezando a mover. Eso es algo curioso, quiere decir que alguien lo está recomendando, lo está usando para sus cursos. Que es un librito que se llama quién, coma, no cómo. Lo importante es quién y no el cómo hacerlo.
Okay.
Y es un librito que salió hace de un año y medio. Y al principio no pasó nada y ahora de repente veo que que empieza a estar en Amazon, entonces alguien lo está moviendo. Y son esos libros que es una sola idea y lo que no me gusta mucho de ese tipo de libros es que son muy repetitivos.
Ya.
Pero también
Pero eso ocurre
entiendo
con el
que...
amplitud, en verdad, también, ¿eh? La amplitud también es un poco así, ¿eh?
Sí, pero usa casos muy distintos.
Vale, este es demasiado, ¿no?
Este
Repetitivo.
machaca un poco demasiado.
Vale.
Pero también entiendo que a mucha gente le vienen bien que le machaquen en algún momento. Depende en el momento que lo estás leyendo, viene bien que te machaquen una y otra vez a la misma idea y que te pongan varios ejemplos de esto. Pero bueno, esos son esos libritos que están funcionando. Después hay libros que sí, que en su momento me gustaron y que al principio no vendían nada y de repente ves que 2, 3 años después empiezan a moverse
Y mi
y se
pregunta
convierte.
es, o sea,
Sí.
¿seguís vendiéndolos? Porque muchas editoriales y cada vez más yo creo que se los descatalogan súper rápido, o al año o menos, muchos ya no puedes ni encontrarlos. Incluso hay libros buenos, pero que a lo mejor
Sí.
no venden mucho, venden un poquito, pero no venden mucho, y como no venden mucho, lo descatalogan. Es increíble.
Sí, y la verdad debo reconocer que a veces tengo la lucha también interna. Ahí es cuestión de ver cuánto calculas que se puede vender por año y en cuántos años como para amortizar la nueva edición.
Claro.
Yo soy un fanático, sobre todo creo que los libros, lo que son los libros de no ficción, si son buenos, pueden tirar años y años. De hecho, y hay que mantenerlo. Y algunos otros libros que de repente no tiran tanto, pero como te digo, en algún momento pueden empezar a tirar y
Lo
es una pena
recuperáis.
que no, es una pena no recuperarlo. Me ha pasado con algún libro que empezó a tirar tarde y bueno, no me han dejado recuperarlo.
Ah, vale.
Espero que no me escuche mi jefe, porque si no, vamos a estar mal.
No, pero es cuestión de costes también, claro. Tú tienes tu
Claro,
lado,
es una cuestión
cada
de
uno.
costes,
Es que
claro. Entonces
si
a
no
veces
cortaran, a
dices...
ver, si te pones en el otro lado, si no cortaran, a lo mejor no sobreviviría la empresa, ¿no? Con la gran competencia y el margen de beneficios pequeño, imagino que habrá comparado a otros sectores.
Claro, también hay libros, por ejemplo, que en una época, sobre todo en la época de la crisis, que fue muy fuerte editorial, el 2013, 2014.
Sí.
Habíamos decidido a muchos de los libros de Empresa Activa que no habían cubierto lo que se llama el punto muerto, o sea, no habían recuperado la inversión, venderlos en oferta, ¿no? Venderlos a un precio mucho más barato. Y algunos de esos libros, al bajarlos a oferta, empezaron a vender, a vender, a vender, y luego, claro, no sabías qué hacer porque se te acababan los libros y, claro... Si vas a hacer una nueva edición, ya tienes que sacarlo con el precio alto, porque no tiene sentido sacar una
Claro.
nueva edición con el precio de oferta. Y bueno, a veces te queda ahí un poco la cosa de qué hubiera pasado, ¿no? Con esos libros. Y algunos que terminan descatalogados o terminan solo encontrándose en ebook, que eso ha pasado con
Eso
unos
es otra.
cuantos.
Sí.
Esa es otra, sí. Pero bueno, también depende del contrato, depende de quién sea, porque hay... Como te digo, la mayoría de los contratos son de 7 años y hay veces que los... depende de quién sea la casa matriz o el agente literario, te dice, bueno, sí, sigue vendiendo sin problema. O otros te dicen, ah, no, si quieres seguir vendiendo tienes que renovar. Y claro, si tienes que renovar un libro que ya te quedan pocos, pues, dices, más ah, sí, lo doy por finalizado y punto.
Claro.
Es decir, ahí hay que ver caso por caso si es culpa de la... del que te vende los derechos, si es culpa de la gente, si es culpa nuestra propia. Pero bueno, es como dices tú, a veces no puedes tener todos los libros y yo entiendo también, por ejemplo, para muchos agentes literarios, tener que hacer toda la liquidación esa de... bueno, y para nosotros mismos, hacer la liquidación cada año por libros que venden muy pocos ejemplares, es bastante enfarragoso y bueno, a veces casi preferible, bueno, dejémoslo porque bueno, si vende 100
Claro,
por año no tiene sentido.
claro. Y además el tema del ebook que me decías, creo que vosotros lo sacáis a un precio muy bajo comparado a otras editoriales. Yo que sé, los de Derek Cybers, Los has sacado a un precio cada libro, no sé cuánto era, 5 o 5 y medio.
5,22, sí, pues sí.
Eso. Claro, y eso, hay otros ebooks que ves la diferencia y es poca, ¿no? A veces te cuesta 10, 12, y dices, y si no te vale 15 o 20, dices, pues por la diferencia me lo compro en físico, ¿no? Porque a veces sí. Te da rabia como pagar el ebook, pero en cambio, claro, esa diferencia.
Bueno, ahí hay un poco de todo. Te digo, el tema de poner precios en el sector editorial es un tema que daría para un seminario largo y hay opiniones de todo tipo. Uh-huh. Muchas veces que justamente algunas personas me dicen, ah, no, pero un libro de empresa yo lo pagaré, me da lo mismo pagarlo 15 que 20. Y no estoy tan seguro que sea así.
Yo tampoco estoy.
Nosotros en Ediciones Urano hemos tendido, si te fijas comparado con nuestra competencia directa, somos los que más barato vendemos.
Por eso digo.
Uh-huh. Y yo creo que algunos libros se venden mucho porque tienen buen precio y sobre todo en Latinoamérica. Y como Latinoamérica cada vez es más importante para nuestro sector, uh-huh. Yo creo que es importante la diferencia de precio.
Y ahí hay muchos porque países que cuestan más caros por lo que los importan y todo. Y ya si lo comparamos con el sueldo,
claro,
o sea,
bueno,
ya es brutal. Sí. O sea, cuestan más caros que en España. Y el sueldo es mucho menor. Entonces, claro, el precio ahí...
Totalmente, es casi prohibitivo. Ahí se juegan mucho. El que compra un libro realmente se está jugando. Bueno, te digo, nosotros estamos siempre... La política de la editorial siempre ha sido venderlo a buen precio. Uh-huh. Y como te digo, eso de que... Puede ser que en algunos momentos estés dejando dinero sobre la mesa, como se dice,
sí.
Al venderlos más barato. Pero yo creo que por otro lado estás fomentando también la compra. Nosotros hacemos bastante compra la bulk trade, o sea, compra al por mayor, ¿no? De repente una empresa que quiere 100, 200 ejemplares,
yeah.
Entonces si el precio de salida es alto, se hace prohibitivo y te pierdes esas ventas.
Yeah.
Si el precio está más accesible, es mucho más fácil hacer ese tipo de ventas. Y hay momentos en que es muy importante lo que vendas en al por mayor, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno. Pero el tema de precios, te digo, daría para una discusión eterna. Y estoy seguro que coges ejemplos de todo tipo y con una vas a llegar a la conclusión de que lo mejor es caro. Y lo...
No sé, yo es que, por ejemplo, un libro tapa dura que vale 25 euros, yo me lo pienso bastante, ¿eh? O sea,
sí.
me lo pienso bastante porque o ya me lo he leído, entonces me lo compro después. Pero claro, porque ya pero en cambio, si ese libro está... Cuando, por ejemplo, son 15 euros, 10, 15 euros, no me lo pienso tanto. Pero a partir, sí. En mi caso, a partir de 20 euros ya me empieza a...
Yo creo que si pasa de la barrera de 20 ya te estás jugando.
Sí.
Al menos como consumidor me pasa. Y entonces, sobre todo si no es, a no ser que sea un libro que ya lo ves, que es un libro bonito como objeto, ya. Más allá de lo que tenga dentro. Pero si no, me parece demasiado. Pero también, volviendo al tema del precio, es a mí una vez justamente, el ¿quién se ha llevado mi queso? En Estados Unidos, una de las peleas que tuvo el autor con su propia editorial fue que, como es un libro muy cortito, de 96 páginas,
claro.
Él lo quería sacar sí o sí en tapa dura,
uh-huh.
Y vender en su momento mínimo $15, que para el momento en el que salió, en 1997 salió en Estados Unidos, era un precio caro.
Uh-huh.
Él dijo sí, porque si pagan caro, la gente tiene pie...
Lo valora más.
Lo valora más, sí. que si paga lo que en ese momento sería 8 euros, a $8, no le da importancia. En cambio, si paga 15, por más que sea un librito muy cortito,
yeah.
Paga más. Mal no le fue.
Bueno, pero, eso...
pero también ha repetido el esquema y no le ha funcionado con otros libros, con lo cual tampoco...
Sí.
Exactamente. Siempre a toro pasado todo es más fácil. Pero bueno, como te digo, hay ejemplos para todos lados, pero el tema de precios,
sí.
Es un tema,
mira,
interesante.
El otro día escuchaba a Tim Ferriss que él decía que él no saca los libros en tapa blanda, o sea, o de bolsillo, porque decía que entonces para ganar lo mismo tenía que vender el doble de libros. Dice que
también, pues,
dice, pues entonces, dice, yo no lo saco, dice, no lo saco, uh-huh. De bolsillo, dice, ¿por qué no? Porque no me sale a cuenta.
Sí.
A lo mejor sacas de bolsillo y vendes el triple, es que no puedes saberlo.
Claro,
Es
es que no
que.
puedes saberlo. Por eso te digo, yo tengo experiencias con libros que al bajarles el precio se han vendido y eran libros que no vendían nada.
Claro.
Y bueno, qué sé yo. También tengo algunos libros que porque son, digamos, porque eran bonitos o tapa dura, qué sé yo, en Empresa Activa mismo, al ser caro y se han vendido muy bien. O
Sí.
sea,
No
nunca
puedes saberlo.
sabes.
No puedes
No puedes
saberlo. A
saberlo.
ver, si el escritor, su objetivo, él vive de solo de los libros, pues entiendo ese razonamiento de Tim Ferriss. Pero igualmente puede pasar que gane más dinero con el otro.
Vendiendo el otro,
Sí,
claro,
claro.
no, nunca lo sabrás bien. Tu amigo Derek Sivers también regala mucho y bueno, y consigue armar su tribu y después vender lo que vende. ¿Qué es lo mejor? Es difícil de saber, pero bueno, yo creo que el tema de precios hay que tener un poco variado y estar muy atento a lo que pase. Pero como te digo, para nosotros la política siempre ha sido más bien de vender barato. No porque consideremos que tenga poco valor, sino porque queremos llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y sobre todo, como te digo, en Latinoamérica.
Bueno, sí, está bien esa estrategia.
Sí.
Y hablando también de dinero, ¿tú sabes el mundo de los editores cómo funciona a nivel de sueldo? Es decir, ¿lo tienen fijo y o es a comisiones? Es decir, si con un libro les funciona muy bien, ese año a lo mejor cobran el doble o el triple, o en cambio lo normal, al menos en España, es que no, que sea sueldo fijo y
Ahí cambia un poco según la empresa. En general, por lo que conozco, la mayoría de la gente tiene un sueldo fijo y lo que tiene es un bono. O sea, no es que va un porcentaje de lo que venda, pero sí que muchas empresas tienen un bono por cumplir mínimos, ¿no? Bono para incentivar. Pero sí, es. Ahí hay casos, también hay todo tipo de tipologías, ¿sí? Está como los precios. Hay de todo. No podría hablar por todo el mundo, pero yo creo que la mayoría tiene un sueldo, digamos, básicamente es un sueldo fijo estándar, y después lo que tiene son bonos de fin de año, si cumplen objetivos, etcétera.
Que no es muy grande
Muchas
ese
veces,
bono,
si
¿no?
cumple, no es, bueno, puede ser más o menos según a veces como lo haya negociado el propio editor al momento de la contratación, pero no suele ser lo prioritario, o sea,
No es
lo
ya,
más
no te
importante.
cambia.
Y los bonos muchas veces es no solo el sello que tú llevas, sino también cómo le va a la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, en Urano hay cuatro editores, entonces, bueno, no solo cómo le va a los sellos que tú llevas, sino cómo le va a la empresa en general.
Claro.
Pero eso cambia en cada empresa, ¿eh? O sea,
Y hablando de editores, me gustaría preguntarte sobre otros editores, que nos hablaras de otros editores que a lo mejor admiras o con los que te fijas o que digas.
Jaja, si me prometes que no van a escuchar,
No, no prometo para nada, así que solo puedes decir cosas buenas. Yo
solo
ya te
cosas buenas.
avisé, Sergio, o sea que.
No, francamente, la verdad que no me gusta mucho dar nombres, pero con los editores que publican el mismo tipo de libros, sobre todo los libros de empresa, o sea, con todos me llevo bien, con todos he tenido buena relación, he trabajado. En una época, yo antes de ser editor en Ediciones Urano, como trabajaba freelance,
Claro.
a muchos los conozco de antes, con lo cual trabajaba con ellos antes como freelance y después hemos seguido manteniendo una buena relación. Y bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno busca cosas distintas, pero todos tenemos buena relación. Eso no, en general, no creo que nadie tenga mala relación.
Vale, bueno, no es lo que te preguntaba realmente, pero no pasa nada, me hiciste la del político
Bueno,
y.
salimos por la tangente.
Exacto, me hiciste un
Te
dribbling
puedo decir uno que me gusta mucho, que es un americano,
ahí.
que es Adrian Sa se llama como vos, Adrian Sachheim, que
Okay.
es el editor de Portfolio,
Okay.
el sello Portfolio de Penguin, que para mí es el que mejores cosas publica en Estados Unidos.
Y te
Y
fijas
bueno,
mucho
es.
cuando saca él.
Sí, y aparte de una muy buena relación con él, siempre nos encontramos en la feria de Frankfurt y hablamos, charlamos, cuando va a Nueva York voy a la oficina, y Me gusta mucho porque él tiene muy claras las cosas. Él aparte lleva, él también tiene un sello de no ficción que es más político, que allá se llama Currency, y siempre da la tecla con muchas cosas, ¿no? La verdad es un tipo que me enseñó mucho. Eso como para poner un nombre y no quedar mal con nadie.
Y saca cosas de derechas, de izquierdas, porque había una frase que decía, no, hay editoriales que solo sacan cosas de derechas porque es lo que vende, ¿no?
Sí, bueno, Adrián es uno de los que tiene esa política, justamente. Él, como casi la mayoría de los editores en Estados Unidos, es más bien demócrata, lo que allá llaman liberal, con lo cual se podría considerar de izquierdas. Pero la mayoría de los libros que él saca son libros, los que saca de política son de derecha,
Ah,
la
mira.
mayoría de gente, porque justamente son los que venden más,
El dinero
por alguna
manda.
razón. El dinero manda. Y no sé si los leen, pero venden
Pero
más.
venden al menos.
Y de hecho aquí, en España, bueno, yo no me he dedicado a sacar ese tipo de libros, pero hay editoriales, si tú ves los libros que se sacan de políticos y de política, venden mucho más los de derecha que los de izquierda. No necesariamente porque haya más gente de derecha que de izquierda, pero bueno, sí que compran más. ¿Será que hacen más presentaciones del libro y por quedar bien y tener el libro firmado lo compran? Pero
Bueno, serán varios
sí,
factores, yo creo. Serán
serán varios factores.
factores.
Pero acá, por ejemplo, en España, la esfera de los libros saca muchísimos libros de política y casi todos, si no todos, son más bien de derecha. Y
Curioso.
la mayoría les venden bien.
Curioso, no lo sabía. Me dijiste tú, me lo hiciste ver tú y no, en una cosa que no sabía. Y quería preguntarte también. La evolución del mundo editorial, ¿cómo ves estos últimos años? ¿Si ha evolucionado, si se mantiene, si se vende más, menos, qué ha cambiado?
Bueno, evolucionamos como todos, pero digamos, como te dije, yo hace 20 años que estoy en el sector editorial. Cuando empecé me dijeron en 5 años se acaban los libros y llevo 21 años y en el sector y siguen estando los libros presentes más que nunca. Por supuesto, en el medio han aparecido los e-books, en el medio ahora aparecieron los audios con cierta fuerza, que están de a poco van ganando terreno de a poquito, los
¿Vosotros tenéis
audiolibros.
también? ¿Sacáis?
Sí, nosotros actualmente todo lo que sacamos lo sacamos a la vez en papel, en ebook y en audio.
Ok. ¿Derek Cybers, los de Cybers, han salido en audio? No.
Si no salieron, deben estar por salir.
Ok, no lo sabía. Vale. Ok.
Están previstos. Me tengo que fijar, ahora me has agarrado en offside.
Ok.
Pero, a ver. A veces el audio se atrasa un poco más porque, bueno, la producción del audio es un poco más complicada, aunque ahora lo estamos haciendo en forma bastante automatizada. Pero van a salir, seguro que van a salir, eso sí. Van a salir también separados como el ebook, o sea, no
Okay,
van a salir
no, no
todos
los cuatro
juntos, sino van a
juntos.
salir todos por separados.
¿Y la automatizada te refieres a inteligencia artificial?
Inteligencia artificial, sí,
Okay,
pura y dura.
vale.
Y hasta estamos viendo si ofrecerlo con distintos acentos en distintos países. Pero bueno, en algunas cosas ya lo estamos probando, justamente con acento colombiano, mexicano, español. En realidad, técnicamente da casi lo mismo, se puede hacer relativamente fácil. No, es impresionante lo que se está haciendo en tema de inteligencia artificial. Y por eso te digo que yo ahora en Urano me estoy dedicando justamente a explorar ese tipo de cosas, que otro tipo de formas de dar contenido y conocimiento podemos, más allá de lo tradicional.
Un poco
Pero
apartar a los
volviendo.
escritores, ¿no? Porque un
¿Eh?
poco apartar a los escritores porque ya tienes la inteligencia artificial, ya no os necesito después de 21 años.
No, 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 no apartarlos, pero
No,
lo
hombre.
mismo que me entrega el escritor, digamos, con ese PDF, yo aparte de hacer un ebook y un audio, puedo de repente hacer un pequeña, crear cápsulas de conocimiento, hacer un videocurso o algo,
Okay.
en forma más o menos automatizada.
Okay.
Bueno, en eso estoy trabajando, vamos a ver qué es lo que sale. Y como te digo, espero si todo sale bien, el año que viene me estarás entrevistando para ver qué cosas
Ya
maravillosas
es la
hemos hecho.
tercera. Me has dicho a final de año, el año que viene.
Bueno, por las dudas me tomo un tiempo más, pero la verdad que lo de la inteligencia artificial funciona rápido. Pero así como te digo eso, también el ser humano es muy, siempre digo, los sapiens somos muy primates y nos cuesta mucho cambiar y adoptar los cambios. Entonces, así como hace 20 años me decían que en 5 desaparecía el papel, estoy convencido que el papel no va a desaparecer, sino que aparecerán nuevos formatos para distintas personas y para distintos libros. Tampoco, no todos los libros se leen igual de cualquier forma. Yo hay muchas cosas que las leo en digital y sin ningún problema, y hay otras cosas que necesito papel porque lo interpreto mucho mejor o me siento mucho más cómodo.
Hay un
Y
mix,
somos.
yo creo también puede haber. El otro día Sergio
Claro.
Parra me decía que hay ahora como unos libros, creo que son muy caros aún, pero que son como de papel, pero que tú imprimes, metes el libro. Y entonces es como si estuvieras leyendo un papel, te lo acabas y cargas otro libro y lo tienes parecido al papel. O sea, una cosa increíble. Sí. No, no
Vale.
lo he visto, me lo explicó y me dice que ahora es caro, ¿no? Pero aún no es, pero eso puede ser el futuro, o sea, es papel, ¿no? Porque tú lo tienes en papel, pero lo vas cambiando continuamente con un libro y ya tienes todo. Y claro, el papel se disfruta más también, ¿no? Al menos yo.
Claro. Bueno, no sé qué tipo de papel es ese,
Sí, es
pero
una cosa. Investiga, investiga. Tenemos que investigar los dos.
ya investigaré. No, por eso te digo, a ver, estoy convencido que estos años van a ser muy revolucionarios en el sector. O sea, por un lado van a ser muy revolucionarios y por otro lado lo tradicional va a seguir estando. O sea,
No tan
yo no soy,
revolucionarios, ya.
no soy de los que creo que vaya a desaparecer una cosa, pero sí que va a haber cada vez más ofertas distintas de cosas y que va a haber gente que va a seguir con los libros tradicionales tal como están, pero después muchas otras cosas van a ser revolucionarias bastante. Y en cuanto a los escritores, van a tener que espabilarse porque vas a tener que ser un buen escritor o muy conocido como para justificar que alguien te compre tu libro. Porque, bueno, sí, hoy en día la inteligencia artificial le pide muchas cosas y te las da bien hechas. Y sin errores de ortografía, eso es una maravilla. Porque a veces uno como editor recibe unas propuestas, unos proposals que están tan mal escritos que solo con verlos lo rechazas. Si te lo hace la inteligencia artificial, por lo menos bien escritos están. Después hay que ver qué es lo que dice, porque también mete la pata, por
O
supuesto.
mienten directamente, mienten mucho, pero
Mienten
sí.
mucho. Pero los seres humanos también,
Pero no
entonces.
tanto.
Ah, no lo sé, no lo sé.
No.
Depende con lo que lo cargues. Bueno, en esta época de elecciones yo no estaría seguro que la inteligencia artificial
Bueno,
miente más que el ser
pero
humano,
has
¿eh?
pillado justo un tema. Estamos hablando en general. La inteligencia artificial habla de todo. Si
Vale.
pillas eso, claro. Yo creo que un político con inteligencia artificial ya sería lo máximo.
Él ya explota, es el colmo de las mentiras o medias verdades.
Sí.
Sí, bueno, hay un poco de todo, la verdad que
Y entonces, estos últimos años, ¿se venden menos o más libros? ¿O cuándo viste tú que hubo un cambio y que empezaron a bajar o subir las ventas?
va también un poco por géneros, porque también, como en todo, los géneros literarios van teniendo sus modas y van pasando. Por ejemplo, lo que yo más llevaba, los libros de empresa tuvieron su boom hasta el 2006, más o menos, 2007.
Claro.
Y luego pasaron, bueno, luego les agarró la crisis y pasaron un poco de moda, porque lo que estaba de moda en esa época eran básicamente lo que se llamaban las fábulas empresariales, ¿no? O sea, El quién se llevaba mi queso, La paradoja, Fish, son todos libros que son cuentos, algunos más cuentitos, otros más novela, que son narrativas donde te explican la historia, generalmente la historia de ejecutivos o lo que fuera, para que tú lo entiendas. Eso tuvo un momento de auge muy importante, luego cayó en picado. Y ahora está volviendo un poco ciertas cosas de narrativa empresarial, ¿no? Pero no, ni por asomo lo que estaba antes. Después en otros géneros, por ejemplo, nosotros en Urano tenemos un sello editorial que se llama Titania, que es literatura romántica. Y eso tuvo también un auge en el año 2000 hasta el 2005 más o menos. Luego cayó bastante en picado. Y ahora con la pandemia, tuvo un resurgir brutal y ahora todo el mundo está escribiendo romántica y ese tipo de cosas. Entonces son ciclos. Por eso la mayoría de las editoriales también tienen un poco de todo, ¿no? Porque si publicas un poco de todo, cuando uno está abajo, el otro está arriba y te vas compensando. En cuanto a si se venden más o menos libros, bueno, un poco menos de libros se venden que antes.
Que
Pero si a
antes,
ese
del
poco menos
2005, a
le...
lo mejor,
Sí.
algo así.
Sí, que en el 2005 se venden. Lo que pasa es que también se publicaban menos. Ahora, hay unas cosas que en el sector editorial a veces para compensar lo que no se vende de cada título, publican más títulos y así la facturación es igual, lo cual es una política media extraña, debo reconocer.
Okay.
Pero bueno, de todas formas, aunque se vendan menos libros, si tú a eso le sumas lo que se vende de ebook y también le sumas lo que se está empezando a vender de audio, bueno, por el mismo producto, al final con tres canales distintos lo estás amortizando bastante bien. Ha bajado un poco, pero bueno, la industria sigue estando y sigue estando
Ha
fuerte.
bajado un poquito solo que ahora tenéis más trabajo, ¿no? Porque tenéis que sacar diferentes
Exactamente,
formatos,
sí.
más libros, ¿no?
Diferentes formatos, con más libros, viendo, buscando siempre pegar el pelotazo. Lo que tiene el sector editorial es que depende mucho de los pelotazos. Y eso siempre ha sido así y por desgracia sigue siendo así.
¿Dónde está mi pelotazo, no?
¿Dónde está mi pelotazo? Exactamente. ¿Quién se ha llevado mi
Exacto,
pelotazo?
¿quién se ha llevado?
Sí, eso capaz que ahora sea todavía más marcado en la actualidad que antes, ¿no? Sobre todo en ficción pasa mucho eso. O sea, los libros de novelas que triunfan son exponenciales y los que no triunfan están muertos total. Hay pocos que estén en la mitad. Mientras que antes, como se publicaba menos también, una vez que tú pasabas el filtro del editor, ese libro tenía unas ventas más o menos garantizadas. Ahora no, no. Pero bueno, eso es también el tema de, bueno, de las autopublicaciones, etcétera, que también influye en el mercado, ¿no? Porque ese es otro tema que muchos no cuentan cuando dicen, ah, antes se vendían X cantidad de libros y ahora se venden menos. Bueno, pero no estás contando la mayoría de los autopublicados, porque esas estadísticas muchas o son solo en redes o se las imprimen y no entran nunca en el circuito. O sea, solo ves que en el ICBN se publican 80.000 títulos, pero no sabes cuánto se vende de eso. Lo cual es una barbaridad, 80.000 títulos al año solo en español.
Es mucho,
O sea,
es
es mucho.
muchísimo.
Está bien que eso incluye libros de texto, etcétera, pero bueno, sigue siendo mucho.
Como me dijiste el otro día, ¿no? Dice, todo el mundo quiere escribir y nadie quiere leer, ¿no?
Esa es una de las cosas que está pasando hoy en día. Claro que es que la tecnología también te ha permitido a mucha gente, y ahora con ChatGPT va a ser. A mucha gente le ha permitido la facilidad de escribir que antes no tenías. O sea, tú ponte hace. Si vamos hace 30 años, no tenías ni procesadores de texto. Todavía estabas escribiendo a máquina o escribiendo en la Olivetti. Tú eres muy joven, no estás en eso, pero digamos. Cuando yo me recibí de abogado en mi otra vida, yo escribía en la Olivetti con papel carbónico para hacer los por
Me lo
triplicado.
explicaba mi madre, sí.
Sí, bueno, tu madre de las mías. Pero bueno, eso ha ido facilitando. Ya cuando apareció el Word, eso facilitó que mucha más gente pudiera escribir porque era mucho más fácil escribir y corregir. Luego te lo autocorregía. Y bueno.
Pero cambió también. Hay teorías que dicen que cambió. Que los escritores de los diferentes formatos, ¿no? Primero de escribir en papel, a cuando pasó pues a la máquina de escribir, a luego al Word, que la máquina, el formato también hace que cambie cómo se
Sí,
escriben
que
las cosas, ¿eh?
seguramente porque piensan las cosas de otra forma. Digamos, antes para escribir algo te lo tenías que pensar muy bien antes de ponerlo a escribir. Ahora entras en el ordenador y lo escupes. No te gusta, plug, delete y escribes otra vez. O lo copio acá, lo pego acá. Antes eso era muy complicado, antes lo tenías que pensar mucho más. Y obviamente que eso lleva a otro tipo de formulación. Y ahora con la inteligencia artificial la cosa va a ser más brutal en el sentido, tú vas a estar atorado, le vas a decir, inteligencia artificial, dime que cómo puedo seguir esta historia. Te va a tirar 10 formas, tú vas a elegir la que te guste y vas a seguir. En ese sentido va a cambiar muchísimo.
Pero también hay teorías que dicen que va a bajar la calidad, porque hay escritores
Es muy
que
probable que
se
baje, sí.
esfuerzan menos, porque antes tú tenías que pensar, ¿no? Y encontrar una nueva idea, un nuevo ejemplo, pero ahora se lo pides a ChatGPT y cada vez te acostumbras pues a pensar menos, a esforzarte menos, porque no hace falta, ¿no? Es que al fin.
Exactamente, bueno, yo no quiero parecer un viejo retrógrado, pero sí creo que en muchas cosas el ser humano en general, al utilizar la tecnología sin ningún tipo de pensamiento crítico, si dijéramos, es como el uso de los GPS. Ahora hay gente que sin Google no puede ir a ningún lado, o sea, si no te manda Google, pero es que no puedes llegar ni a la esquina.
Yo conozco o gente que cada día, para ir de su casa al trabajo, se pone el GPS cada día. Y dices, sí. Ya ha sido años y van con el GPS cada día. Ya es como...
Por eso te digo, la delegación ya, yo creo, y aparte eso está comprobado, o sea, el cerebro, las cosas que no utiliza, las abandona. O sea, lo que no se usa, se pierde. Y si tú no lo usas, lo pierdes, y así como pasa con el GPS, hay mucha gente que no lo usa nada. Porque una cosa que usa el GPS, yo también uso el GPS como referencia, pero tampoco lo sigo al pie de la letra, para nada. Si voy por un lugar que conozco, ni lo uso, pero si voy a un lugar que no conozco, igual me fijo por dónde me quieres llevar, porque...
Claro, yo sí, pero...
Ya intuyo. Entonces, si tú usas el GPS para mejorar tu capacidad de ubicación, de puta madre. Pero si tú lo usas para que te sustituya, el día que el GPS te diga doble acá y se equivocó y te vas al agua, como le ha pasado a mucha gente, sí. Y te vas. A mí me ha pasado, el GPS me ha mandado por lugares que de repente no existe la calle. Y hay gente que es capaz de chocarse con la montaña porque el GPS le dijo doble y doble y se encontró que no había nada.
Bueno, a mi tío le pasó... que puso en el GPS, puso Andorra, y claro, hay dos Andorras. La Andorra, claro, país, Teruel. Y la Andorra, Teruel. Pues cuando estaba a mitad de camino, dijo, uy, qué raro esto, es que cada vez hace más calor. Claro, Andorra es para arriba, se supone que cada vez tiene que hacer menos calor.
Claro, no, por eso te digo, cuando tú dejas que las herramientas de inteligencia artificial las usas sin sentido crítico, te pueden llevar por muy mal camino. Y yo me temo que va a pasar bastante con la escritura eso. Porque te digo, tú la puedes usar como una herramienta y te puede ser de muchísima utilidad para mejorar tu escritura, para mejorar inclusive las tramas que hagas, las cosas que se te ocurra, porque yo he estado, bueno, como todo el mundo, jugando ahí un poco con él, y hace unas conexiones que a uno no se le hubieran ocurrido. Pero claro... tienes que estar tú al mando. Si tú estás al mando, la inteligencia artificial es una herramienta buenísima. Si vas a dejar que ella te domine, yeah, vas a terminar siendo... Y yo creo que lo que va a pasar es que la mayoría de la gente, porque bueno, todos somos vagos, el cerebro, como dicen, es un...
Ay, quiere ahorrar energía, sí, es un ahorrador de energía.
Exactamente, es un ahorrador de energía. Ay, pero hay una frase que... Ay, no me sale. Bueno, el cerebro siempre quiere ahorrar energía, entonces si se la dan fácil, pues lo hace. Entonces, claro, si tú le dices a cualquier chat, hazme tal cosa, lo haces, miras así nomás, está bien, y lo entregas, es una cosa. Entonces se va a llenar de cualquier tipo de novelita, y como está la autopublicación, mucha gente va a autopublicar lo que haga con la inteligencia artificial, y bueno, ahí dependerá un poco del criterio. O sea, yo lo que veo complicado, que también por otro lado puede ser la gran salvación de las editoriales, es justamente que aquellas que filtren y escojan bien van a tener mucha... Como van a proliferar los libros de todo tipo, el hecho de tener un sello que garantice cierta calidad o una selección, uh-huh, va a hacer que puedas vender mucho más, ¿no? Porque quiere decir que alguien ha pasado por el filtro, que alguien ha apostado por eso. Si las editoriales son capaces de mantener esa marca y llevarla a buen puerto, yo creo que eso las va a ayudar muchísimo a vender. Porque justamente el que quiera un libro, no sé, un libro sobre ventas, se va a encontrar que hay 800 millones de libros sobre ventas, no conoce a nadie, pero si conoce que ve, estos los publica tales y tales editoriales que son conocidas o sobre las cuales leí un libro que estaba bien, digamos, las editoriales van a tener mucho valor de prescriptor. Uh-huh. Aunque también van a estar los prescriptores como tú, que de puro leer, bueno, es eso, ¿no? La gente va a necesitar prescriptores porque todos vamos a delegar en otros en mayor o en menor medida que nos recomienden cosas, porque la variabilidad y la amplitud de la oferta es enorme.
Sí, sí, sí. Y esto me lleva a preguntarte precisamente si tú vas a escribir un libro, tú o Lucía.
Yo la llamo Laia.
Yo digo porque en WhatsApp hay una, la Lucía, que está todo el día mintiéndome.
Ah, vale. Yo la llamo Laia, que es un nombre muy catalán, como sabes, pero es la inteligencia artificial. Entonces, a Laia... mira, ahora estoy con alguna... En realidad me puse a escribir una cosa que no sé cómo va a salir. Y aparte va un poco con el estilo de Derek Sivers, frases contundentes. Y es probable que todavía no he tirado del IA, de la inteligencia artificial, pero es probable que en algún momento tire para que me tire ideas o más cosas sobre la. Pero como te digo, es que la inteligencia artificial usada como proveedor de ideas y nuevas cosas es genial, pero tienes que estar muy seguro tú de lo que quieres y qué es lo que estás poniendo. Si vas a hacer un copy y pega de la inteligencia artificial, va a ser una bazofia seguro.
Sí, eso seguro. Vale, pues estaremos atentos a ver ya
A ver qué sucede.
la próxima vez que vengas, de aquí 2 años.
Ah, ahí será con libro, ojalá,
Yo
ojalá sea con
lo
libro
voy
nuevo.
alargando. A saber, de aquí 1 año, 2 años, dónde estaremos, si esto seguirá.
Exactamente,
Pero bueno.
todo va muy rápido, pero bueno, prestaremos, no te preocupes. Y si no, nos tomaremos una cerveza en algún lado.
Exacto, sí, con el mar delante.
En lo posible.
Te quería preguntar editoriales que te gusten. Editoriales, pues, que te gusten y luego editoriales en las que te fijes. Pueden ser ya españolas, pueden ser americanas.
Editoriales que me gustan. Bueno, de americanas ya te comenté
Sí,
que Portfolio me gusta
Portfolio.
mucho lo que hace.
Así que tienes que irte a
Otra edit.
españolas.
¿Eh?
Tienes que
Tengo
irte
que
a
ir a
españolas
españolas.
ahora. Ya no.
¡Ay,
El
qué malvado
comodín
eres!
ya no puedes usarlo
El
más.
comodín del público no se puede usar más. Bueno, ahí. Como sabes, el panorama editorial en español están los dos grandes grupos, Planeta y Penguin Random
Penguin.
House. Y después algunas editoriales más o menos medianas como Urano en la que estoy, y después hay infinidad de pequeñas editoriales boutique, si se quiere,
Se trabajan un montón.
que algunas están haciendo cosas muy muy chulas, pero bueno, me haces hablar de gente, no quiero hablar mucho de gente. A ver, hay clásicos como decirte, bueno, editoriales como Anagrama, que lleva 40 años publicando buenos libros y son casi garantía de que tienen buena calidad, aunque alguna vez me he comprado algún ensayo de Anagrama porque era ensayo de Anagrama y me he llevado una desilusión, pero en general es una apuesta bastante segura, los libros de Anagrama están bien curados. De editoriales más modernas, los de Blacky Books sacan cosas interesantes. Después hay otra más pequeñita, una que se llama Diéresis, que es muy chiquita, que tiene algunos libros muy, muy interesantes. Y después me pierdo. La verdad que tampoco soy un gran conocedor del panorama editorial, curiosamente, sobre todo de las pequeñas, ¿no? Y dentro de las grandes, los de Ariel Crítica también hacen cosas interesantes. Debate, por supuesto. Pero bueno, hay un poco de todo. Igual a las grandes yo le intento escapar.
Ya tienen suficiente, ¿no?
Ya tengo suficiente con las grandes. Prefiero en todo caso apostar por las cosas que hagan algunas pequeñas.
Claro, lo tienen mucho más difícil.
Ático de los libros, que aparte la fundó y dirige una amiga mía, bueno, conocida mía, con la cual trabajé cuando en mi época de freelance. Hace muy buenos libros los de Ático. Y bueno, hay muchas.
Bueno, de hecho, creo que una de las grandes. Tiene hasta la casa del libro. Oh.
Bueno, Casa de Planeta, Casa de Libros de Planeta.
¿Sabes? O sea, la tienda.
Sí. Si hablas con lo de Casa del Libro te van a decir que no hacen ninguna preferencia, pero hacerla la hacen. Aunque también debo decir que por lo menos los libros, por ejemplo, de Empresa Activa, donde mejores puestos están es en Casa del Libro.
Mira.
O sea que no es una queja personal de mis libros, pero obviamente, bueno, tiran un poco para casa, ¿no? Pero sí que no, dentro de todo, sin duda es la cadena de librerías que tiene más fondo y lo muestra bastante bien, o sea que, pero claro, para Planeta es una ventaja tener que un Casa del Libro, eso no cabe ninguna duda.
Y ahora quiero cambiar de tema. Te quiero
Sí.
preguntar cómo lee un editor, cómo lees,
¿Cómo lee un editor?
o cómo lees tú.
Con los ojos abiertos en lo posible.
Sí. Y una sí, una página sí, una no también.
Bueno, somos de leer muy, muy en diagonal. En general, los editores tenemos que leer
Claro.
muchísimo. Y uno se va acostumbrando a... Más que en diagonal, yo casi que voy por párrafos. Es como que arranco un párrafo, si me interesa lo
Sí.
termino y si no, casi que salto al otro párrafo. A veces es medio difícil de explicar la teoría, pero es lo que me he acostumbrado a ir haciendo. Como lo que yo leo es básicamente no ficción, porque leo poca, poca ficción, la no ficción también es cuestión de ir encontrando, es como buscar las palabras clave. A veces es una especie de sopa de
Claro,
letras.
es diferente, ¿no?
Que,
Leer ficción de no ficción, claro.
claro, porque y a veces me pasa, me pongo a leer una novela o algún cuento, que uno me dice, léeme este cuento, a ver qué parece. Y yo tiendo a saltar así, y cuando saltas así en una novela te das cuenta que te perdiste una cosa que gluck,
Claro.
y luego terminas perdiendo más tiempo. En no ficción es más difícil que te pase eso, porque aparte ya lo tienes un poco más de la mano. Y ahí sí que me ha servido mucho mi anterior vida de abogado, porque bueno, los abogados están acostumbrados a que te dan un expediente de 500 folios y tucu, 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 buscar qué es lo importante de esos folios. Y yo creo que el trabajo de editor, un poco, sobre todo el editor de no ficción, más o menos es un poco lo mismo, ¿no? Entras a ver dónde está lo importante y con un poco de práctica más o menos lo sacas siempre. Y eso, sí, con la no ficción es bastante fácil, con la ficción es más complicado. Pero una época, digamos, cuando yo trabajaba de freelance, que lo que hacía era muchas evaluaciones de libros, entonces ahí iba por libro evaluado, entonces ahí la rapidez era importante.
Pues sí.
Y bueno, y había que hacer bien el trabajo. Entonces, cuando el libro era malo, para mí era mucho más rentable. Porque este libro, tucu, 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 es malo por esto y por esto y por esto. Pum, hacía el informe y salía rápido. Cuando el libro era interesante, para mí era una pérdida de tiempo. Entonces estaba en la disyuntiva de, claro, pues este libro me interesa, entonces me quedaba ahí leyéndolo, leyéndolo. Y luego te das cuenta de que, claro, te rinde mucho menos de lo que te rendía el libro malo. Entonces, curiosamente, a veces uno estaba deseando en ese momento que te dieran libros malos porque te rendían mucho más tu trabajo. Pero en el fondo, como buen lector que uno es, porque uno llega a esto, porque le gusta leer, aunque te fuera mucho menos rentable, era mucho más lindo leer libros interesantes, obviamente.
¿Y no pierde algo de magia al tener esto que como leer tantos libros y al final a tener que pasar párrafos? A veces puede perder, ¿no?
Sí, a veces pierde algo de magia, por eso digo, pero si el libro está bien escrito y es bueno, es que te termina enganchando y no terminas saltando,
Ya.
por eso que de ahí terminas perdiendo bastante. En
¿Y cuántos
cambio, cuando ves
eran?
libros que ya has visto más o menos lo mismo, ya tú tú, 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 tú
Ya.
saltas este, ya sé lo que va a decir, ya me está repitiendo aquí lo que repitió antes, ya miras el índice y más o menos sabes por dónde viene la cosa, y
Se mezcla
si el libro
trabajo y
está...
hobby, claro.
Claro. Y cuando el libro es bueno, a veces empiezas, como dicen, bueno, este libro va por acá, empiezas, como te digo, empiezo a saltar párrafos y después veo que me engancho con un párrafo y me engancho con el siguiente y de repente pasó media hora y me lo leí de corrido y digo, ups, este libro es bueno.
Es una buena señal para saber.
Es una buena señal, claro, si el libro me atrapa es que tiene algo muy bien.
¿Y cuántos eran buenos y malos? ¿O cuántos son buenos y malos?
La mayoría son bastante mediocres. Hay pocos libros. Después también está el tema de que a veces es un problema para los editores que, como justamente leemos mucho del mismo tema, es difícil leer un libro de no ficción. Digamos, si yo hago libro de empresa, que un libro de empresa me sorprenda con una idea novedosa es muy difícil. Entonces, a veces hay algunos libros que ves que están más o menos bien hechos, pero no tienen nada novedoso. Claro, pero si ese mismo libro lo lee alguien que no está acostumbrado a leer el libro de empresa, todo es novedoso para él y le parece buenísimo el
Claro.
libro. Entonces, a veces uno tiene que dejar su personalidad de lado, decir, bueno, está bien, este libro no tiene nada nuevo, pero para alguien que no ha leído, es lo suficientemente atractivo como para que lo enganche. Y a veces son esos libros que te dije en la clasificación de los cuatro libros que uno decide, bueno, este libro a mí no me aportó nada, pero es un libro que le puede aportar mucho a alguien que no está en el tema y
Claro.
bueno, y apuesto por ese libro. Hay un libro, por ejemplo, que ha vendido muchísimo y que es el Cómo construir una story brand.
Okay.
Los libros de Donald Miller, no sé, en Empresa Activa publicamos tres y ahora va a salir un cuarto. El tipo no dice nada nuevo, pero sí que lo dice de una forma muy, muy atractiva que te atrapa. Y claro, la primera vez que lo leí dije, bueno, sí, no está mal, pero. Y después dije, no. No, pero la verdad que te engancha y la verdad que enganchó a la gente porque el libro ha funcionado muy bien. Los otros dos libros más o menos terminan repitiendo un poco lo del primero, con algunos toques, pero engancha y cualquiera de esos que lea cualquiera de los tres libros, que no haya leído mucho libro de empresa, le va a ser sumamente interesante porque entonces como editor a veces es complicado eso, ¿no? Hay que tratar de ponerse en los pies de los lectores y no solo en lo que a uno le interesa.
Sí. Y también a veces un tema a lo mejor para ti ya está muy trillado y luego para la gente no. Igual que
Claro.
un negocio, que a veces no es llegar el primero, hay negocios que es llegar el momento justo, ¿no? Pues lo mismo con la
Exactamente.
moda o lo que dices tú, que lo explica de una forma que engancha o algo, la suerte,
Sí.
básicamente, factor suerte,
O hay
sí.
algo que es muy novedoso y entonces que a mí me llama mucho la atención porque veo que es algo que no hay en el mercado, entonces digo, ah, pero a veces es tan novedoso que no
Que
lo
no,
entiende nadie más que yo.
claro. Has llegado
Que
demasiado pronto.
ahí estamos en lo de la segunda versión, ¿no? Los que te gustan pero que no venden.
Ya.
Bueno, por eso sucede estos cuatro tipos de libros, ¿no? Pero bueno, los que sí hay que evitar a toda costa, como te digo, son los que ni son novedosos ni venden.
Mira, ahora me quiero ir a libros, pero libros de hace años. Los libros que te
Sí.
marcaron en la infancia o en la adolescencia, si te acuerdas de alguno.
Bueno, como me lo habías preguntado, es curioso, pero hay un apunte que hace un poco a lo que es mi vida personal. Yo a los 9 años me mudé de Argentina y me fui a vivir a Ecuador. Con lo cual, con una mudanza así, en mi casa no quedó ni un libro. Entonces me acuerdo, mis padres, una de las primeras cosas que hicieron cuando llegamos allí, yo tenía 9 años, compraron una colección que creo que era de Salvat, que eran todos libros de Julio Verne, simplificados, que me los tragué todos. Y de esos sin duda el que más me gustó y creo que por eso me gusta tanto viajar es La Vuelta al Mundo en 80 días. Ese fue un libro que me marcó muchísimo. Y después cuando hice el camino inverso, a los 17 que me fui para Buenos Aires, que pasó lo mismo, me quedé sin libros, ahí yo ya empecé a comprarme libros. Y recuerdo que encontré en Buenos Aires, ¿tú fuiste alguna vez a Buenos Aires? No.
No, no fue.
Pero Buenos Aires tiene las mejores librerías de libros de segunda mano del mundo, eso sin ninguna duda, tanto por cantidad como por calidad. O sea, está lleno de librerías de segunda mano, con libros buenísimos. Y me acuerdo que encontré dos. Bueno, era parte de toda una colección, pero yo los compré separados, que eran una colección de ensayos de Bertrand Russell. Y esa me cambió la vida. Yo creo que a partir de ahí empecé sobre todo a leer no ficción, porque realmente todo lo que él escribe a mí me encanta. Todo lo que él escribe no, porque el principio de matemática, que es con lo que se hizo famoso, eso es infumable hasta para los matemáticos, pero digamos, desde que comenzó a escribir para el público en general, es genial. Yo, bueno, todo lo que sea Bertrand Russell, para mí marca y aparte marca una forma de cómo escribir, porque es uno de los pocos justamente filósofos que es premio Nobel de literatura, a pesar de que no es un escritor, si se quiere, pero es que escribía tan bien, escribe con tanta facilidad y con tan bien apreciado que eso me marcaron, digamos. O sea, para responder de pequeño Julio Verne y ya de adolescente joven Bertrand Russell.
Yo lo descubrí por el podcast, porque un invitado me dijo, y de hecho lo comentamos en La Conquista de la Felicidad, episodio
Sí.
49, y lo descubrí por eso, por el podcast.
Pero todos habla de la familia, habla de matrimonio. En 1930 en Estados Unidos casi no lo dejan entrar porque hablaba del matrimonio con las cosas que hoy en día son normales, ¿no? Pero bueno, tiene de educación. Encima es eso, habla de todos los temas. Lo que me encantaba de este de esta colección era que estaban ensayos seleccionados de todo tipo de temas. Entonces tú en dos libritos tenías temas filosóficos, temas de religión, temas de matrimonio, temas de felicidad. Es genial.
¿Y el libro o libros que más has regalado?
Libros que más he regalado. He regalado poco, soy muy avaro, me parece. De los que he regalado mucho, así como editor, porque realmente me ha gustado mucho, justamente es Amplitud. Este es un libro que lo he regalado bastante porque considero que tiene mucho recorrido.
Tiene amplitud, sí.
Y tiene Amplitud, exactamente. Nunca mejor dicho. Después, bueno, obviamente he regalado el mío, El arte de inventarse profesiones. En
Obvio.
realidad ese es el que más he regalado, pero bueno, eso es obvio. Sí, pero no soy de regalar muchos libros,
Bueno.
curiosamente.
Y mira, pues a lo mejor te voy a hacer otra pregunta, a lo mejor es más fácil. ¿Un
Sí.
libro que regalarías a tu peor enemigo?
Ah, mi peor enemigo. No tengo enemigos.
Ya,
Es una de
eso
las
lo
cosas que
todo
he
el mundo dice
aprendido.
lo mismo, todos todo.
No, eso lo aprendí con tanto libro de autoayuda.
Eso es que no estás haciendo las cosas bien, ¿eh? Es como
También
lo de
puede
los
ser. Bueno,
haters,
puede ser que la gente me odie, pero
pero tú no
yo
lo
no odio a
sabes.
nadie.
No,
La
pero
verdad que no lo odio
no
a
hagas de político de nuevo, ¿no? Piensa en algún libro que...
nadie. Un libro de la guerra a la paz, se me ocurre, que
Vale.
es un libro del Instituto Erbinger que habla justamente de cómo modificar la agresividad en paz. Que en realidad en inglés se llama The Anatomy of Peace, o sea, la anatomía de la
Ah,
paz.
o sea, ¿te gustó realmente?
Ese me gustó, sí.
Vale.
También podría regalar alguno de comunicación no violenta, que también tenemos, también he publicado alguno. Es lo que se me ocurre ahora porque me has hablado de enemigos, pero la verdad
Ya.
no.
Y hay, pero seguro que hay
Para que
algo.
se calmen y no me maten, ¿no?
Claro,
Es
pero seguro
básicamente
que
por
hay
eso.
algún libro que a lo mejor no, que es muy famoso y a ti no te gusta. Tiene que haber algún libro que digas, mira.
Ah, algo para molestarlo, dices.
Bueno, sí.
Ah, le puedo regalar, qué sé yo, una maldad. Podría ser el Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, que es un libro de 900 páginas que ha sido un bestseller, aunque nadie lo ha leído.
Ya.
Pero bueno, se lo puedo regalar. Lo que pasa es que habría que regalarlo y obligarlo a leerlo, ¿no?
Claro.
Porque si no, no cumple su cometido.
Y siempre hago otra pregunta también, porque estas las hago siempre, es algún libro que no te hayas podido acabar y que te dio rabia no poder acabarte.
Que me haya dado
Sí.
rabia.
Por lo que fuera. Porque a lo mejor todo el mundo decía que era muy bueno y a ti no te gustaba o por...
Viene uno que viene a la mente es la inteligencia emocional, que no es que no me gustó, pero al principio empieza interesante y después se termina siendo un bodrio insoportable. Capaz que si lo releo ahora no sea así, pero porque yo lo leí hace, no sé, cuando recién había salido, hace como 15
Pero has
años.
leído mucho más. A lo mejor la probabilidad es justo la contraria, ¿no? Te has vuelto más exigente.
Probablemente sí, aunque a veces, alguna vez, tampoco soy de releer mucho, debo reconocer, pero, y sobre todo no soy de releer libros que no me han gustado. Cuando releo algún libro, es algún libro que, porque en su momento me gustó mucho y me quedó lo que he gustado. Pero también soy un convencido de que los libros tienen su lector y su momento, ¿no? Y que uno como lector también a veces tiene que darle oportunidades a los libros, unas segundas oportunidades. Porque no siempre, o sea, si tú lees a veces un libro con 18 años, no es lo mismo que lo leas con 40, y de repente no era el libro para ti en ese momento. O lo ves de otra perspectiva, le empiezas a sacar otras cosas. Eso me pasó justamente con el queso, el quién se ha llevado mi queso. La primera vez que lo leí era antes de ser editor, que me dijeron, ah, este libro vende como loco. Lo leí y me pareció una chorrada de acá a la China. Y hace no mucho, cuando sacamos la edición 20 aniversario, que eso fue en el 19, o sea, hace 4 años lo tuve que releer porque hubo que cambiarle algunas cosas. Y me pareció muchísimo más interesante de lo que me había parecido antes.
Bueno,
Justamente
también
porque ya le ves la cosa práctica que tiene. La primera vez que lo leí eran dos ratoncitos ahí perdidos en el laberinto. Digo, qué cosa más estúpida. Pero la otra, ya pensándolo desde el punto de vista más de empresa y del cambio y de saber adaptarte y qué sé yo, me pareció muy interesante. Entonces, a veces también depende de tu situación, depende de lo que estés buscando. Entonces,
O de tus sesgos también, ¿no? Claro,
los
porque
sesgos, claro,
ese
y
libro en Urano ha dado mucho de comer, entonces es más probable que te guste,
también,
es que es
sí, o
normal, es
sea,
que es así.
me ha pagado durante 15 años el sueldo, o sea que
Claro.
lo quiero, lo leí con más ganas, ¿no?
No, es normal.
Normal.
Cuando te quieren, les quieres, ¿no?
Exactamente, cuando te quieren, quieres. Cuando aportas valor, te dan valor, es lo que te decía antes.
Sí,
Como
sí.
ese libro me aporta mucho valor, no, pero me refiero más allá de eso, a veces no te llega en el momento justo el
Sí,
libro y
entiendo.
no lo...
Y te quería
A mí me pasó con
preguntar,
un libro de
dime.
García Márquez que me acuerdo, tenía 15, 16 años, me pusieron El coronel no tiene quien le escriba, me pareció un bodrio absoluto. Y luego no es que me lo leí como 15 años después, no es que me fascinara,
Pero está
pero lo
bien.
entendí, ya lo vi de otra cosa, de otra forma, lo entendí mejor, ya estás en
Sí,
otra
y es
tónica,
muy
con lo cual hay que
diferente
darle.
a 100 años de soledad. Son muy diferentes, ¿eh?
Totalmente distinto,
Es
sí,
no es una
no.
fumada como el otro, sí.
Exactamente. Pero bueno, son los libros también, como te digo, tienen su momento y a veces te llegan, te llegan. Por eso también me parece que es absurdo forzarte a leer libros.
Sí.
Yo creo que si un libro no te atrapa, lo tienes que dejar.
Claro. Déjalo y vas a la
Ya,
librería y te compras a otro de
claro.
Empresa Activa hasta que
Exactamente, hasta que acabes con todo el catálogo de Empresa Activa y entonces sí puedes dedicarte a otras editoriales a ver si tienen algo interesante. No, pero es así, o sea, no tiene sentido forzarte a leer un libro que en ese momento no te atrapa.
Claro.
Déjalo ahí, pruébalo en otro momento y es muy posible que después le encuentres alguna utilidad.
Sí.
Si es que el libro vale algo, si el libro nunca valió nada, bueno,
Ya.
es difícil
O
que
años
te guste.
después no te gusta y en su momento te gustó, eso también puede ocurrir. Es que sí. Esto va
Sí.
como va. Y libros favoritos de ensayo, ¿cuáles serían? Yo qué sé, dos, tres, cuatro, que digas.
Bueno, sacando lo de Russell, bueno, me gusta mucho lo de Epstein,
Sí.
que te digo esos dos que te mencioné, El Gen Deportivo y Amplitud, y
Cybers,
ahora
obviamente.
Cybers, me gusta Simon Sinek como escribe, que también le hemos publicado los cinco libros. Me gusta cómo escribe, que le publiqué el primero y después estúpidamente no publiqué los otros de Ryan
Ryan
Holiday.
Holiday.
Aunque ahora ya creo que se fue de mambo, o sea, el problema con Ryan Holiday es que empezó bien y después dijo, ah, esto es negocio y cada 6 meses a sacar libros y ahora habla de parenting, de cualquier cosa.
Sí. Y de un tema
Pero
todo el rato
bueno.
dando vueltas sobre un mismo tema, te saca
Claro, sí,
la fábrica
pero
de
bueno.
Turing.
Al principio me pareció, sobre todo los primeros libros me parecieron muy interesantes. ¿Quién más de ensayo? Me gusta mucho Seth Godin, que también creo que va muy al grano, sabe cómo vender los libros de marketing. Me encanta Taleb, Nassim Nicholas Taleb. Por desgracia no lo he publicado yo, pero ese siempre cuando me preguntan a un autor que le hubiera gustado publicar, ese me hubiera gustado publicar. Y es más, estuve mucho tiempo ahí esperando a ver si se lo podía robar a Planeta, pero no se lo pude robar.
Dos de mis escritores favoritos son Taleb y Cybers, o sea que mira, tienes el
Ah, no sabía que
50%.
Taleb, no
Sí.
sabía que Taleb. Bueno, con razón nos llevamos bien.
Tú en el ranking del top 100 solo viste el número 1, que era Cybers, pero el
Claro, que
segundo,
era el que
el
me
número 2,
interesaba.
era Taleb. Era antifrágil.
Sí, de hecho yo lo conocí con el primero, con el Fool by
Sí,
Randomness.
existe la suerte.
Y de hecho, yo había hecho el informe de lectura de Black Swan, el cisne negro, antes de que se publicara en Estados Unidos.
Que fue con el que triunfó. Fue el
Sí,
Cisne Negro.
y lo había recomendado, pero al final no sé por qué el editor al que se lo recomendé
No te.
no lo compró, no sé si porque perdió la subasta o lo que fuera, que puede haber pasado, pero sí, y en ese momento tal vez yo me acuerdo que le escribí, todavía tengo por ahí el mail, si lo busco, Y le dije, acabo de leer su propuesta, y no sé, le hice una pregunta de algo y me contestó enseguida. También era muy poco conocido en
Claro,
esa época.
claro.
Ahora supongo que si le hago una pregunta como así, me mandará a la mierda para hacerle perder el
Te
tiempo.
bloqueará directamente.
Me bloqueará directamente, pero bueno, ese es un autor que me encanta de ensayo.
Pues si quieres podemos ir a novelas. Podemos hablar también de novelas. Novelas, tus novelas favoritas.
Bueno, mis novelas favoritas. Como te digo, en los últimos años he leído muy poca novela.
Ah, vale.
De mis épocas de lector, en una época me encantaba Ian McEwan. De más joven me encantaba Vargas Llosa. O sea, me leí todo lo de Vargas Llosa hasta el 2000. Y después no leí nada de Vargas Llosa. O sea, no, no sé si empeoró o que yo cambié y ya no me interesó. O sea, no digo que haya empeorado, porque no lo he leído directamente.
O sea, pero tú no lees para desconectar, no lees novelas, por ejemplo. O ya, como lees
No,
tanto ya,
ahora
como es como ya no tienes suficiente, te pones la televisión, ¿no? Después de tantas horas.
a veces me pongo la televisión y si no, lo que me ha pasado es que me gustan muchísimo las memoirs, las biografías. Creo que son mucho
Pues dime, sí.
mucho más interesantes que las novelas. Entonces he estado leyendo muchas biografías, muchas historias. Algunas las he publicado porque en el sello Indicios también he publicado muchas biografías. Por ejemplo, he publicado la biografía, bueno, la de Rafa Nadal, la de Federer, la de Tina Turner, una sobre Tesla, Nikola Tesla,
Suficiente
otra
de John Bogle,
sobre
que sería una especie de biografía.
sí, Jane Austen, y después algunas memoirs de gente desconocida, pero que le ha pasado cosas interesantes, como de Martin Pistorius.
¿Y cuál sería de tus
Bueno,
favoritas, lo que más te gustan de biografías?
de biografías hay una que es muy buena y que ha vendido mucho, que se llama, bueno, hay dos, una del sonido de los Beatles, que está escrita por el que era el ingeniero de sonido de los Beatles,
Ah.
cuando los Beatles, sobre todo en la parte cuando los Beatles dejaron de tocar en vivo, se recluyeron en el estudio, y cómo iban buscando sonidos distintos, y ahí justo empezó a trabajar un joven ingeniero de sonido, que era Jeffrey Emerick, y bueno, y él narra toda la historia de cómo va sacando los
Qué
sonidos,
curioso.
qué es lo que hacía cada uno de los. Es buenísimo el libro,
Okay.
no es por nada, pero bueno, ya te haré llegar una copia. Si te interesa la música, te haré llegar una copia. Bueno, después hay un autor que se llama Reza Aslan, que es un autor iraní de Estados Unidos, que nosotros publicamos un libro que se llamaba El Celote. Con Z,
Okay.
que era una especie de biografía de Jesucristo, pero sumamente bien hecha,
O sea, seria, una
y
biografía seria
seria,
del.
seria, seria, totalmente seria, totalmente a confesional y a religiosa, ¿no?
Okay.
Muy interesante y que también, por suerte, ha vendido mucho. Bueno, así, y en general. Bueno, he estado leyendo muchas biografías y muchas memorias de este tipo de cosas y he dejado un poco las novelas de lado. Pero como te digo, de antes me gustaba mucho Vargas Llosa siempre, después Ian McEwan, después he leído algunas cosas. Cuando era joven leía mucho Frederick Forsyth, que era este de bestsellers. Alguna cosa de. Bueno, ¿quién más? La verdad que estoy.
Sí,
No,
bueno, no pasa
tendría
nada,
que.
Sergio.
No pasa nada.
Mira, ya para acabar, la última
Sí.
pregunta. ¿A quién nominas? ¿Quién te gustaría que viniera al podcast?
Pues nomino a una persona que es autora mía. Le publiqué tres libros, cuatro libros. Y se autopublica algunos. Hace poco ganó un premio también de una novelita muy interesante. Y sabe muchísimo de libros. Que se llama Natalia Gómez del Pozuelo,
Okay.
no sé si te suena, pero tiene también muchos seguidores, ella es profesora de comunicación y tiene muchas cosas,
Okay.
y creo que te puede ser muy interesante, aparte de que es muy maja, y bueno, y aparte de, bueno, justamente hoy le pregunté, ¿te molesta si te nomino? Y no, yo creo que te va a aportar mucho, porque te digo, no solo que es una buena escritora, sino que sobre todo es muy buena lectora. Y como yo digo, siempre repito lo que Borges decía, que otros se jacten de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído. Y creo que en eso Natalia es muy interesante porque siempre está leyendo y lee un poco de todo y escribe también un poco de todo, pues escribe ficción y no ficción.
Okay.
Bueno, creo que te puede ser muy interesante.
Muy bien. Pues muchas gracias por la sugerencia. Y
Nada.
nada, Sergio, muchas gracias por haber venido
No.
al podcast, por todo, por haber confiado en mí en el prólogo de Derek Sivers.
Cierto, ahí estamos.
Y bueno, eso, por
Bueno,
todo.
espero que se haya escuchado bien esta vuelta porque la otra entrevista nos salió medio mal técnicamente.
Sí, no sabemos por qué, después de grabar nos dimos cuenta. Y una lástima volver a. Sí. Pero nada,
Hacerlo.
Sergio, muchísimas gracias.
Listo, gracias, Darío.
Chao.
Chao.
Si te ha gustado esta entrevista, te recomiendo otras dos. El episodio 23 con Antonio Rico, el fundador de Colección Baelo, por si quieres saber lo que es fundar una editorial pequeñita. Y luego, en el lado opuesto, episodio 44, entrevista a Roger Domingo, el editor de muchos sellos, como por ejemplo Deusto o Alienta, que pertenecen al grupo Planeta. Hasta la próxima.